Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Mientras el megaproyecto hidroeléctrico en la región de Aysén presentó el estudio de impacto ambiental que implicaría la construcción de 5 represas en los ríos Báquer y Pascua, el Consejo de Defensa de la Patagonia, integrado por más de 40 organizaciones nacionales e internacionales, expresó enérgicamente su rechazo a la iniciativa. Escuchemos la crónica del periodista Juan Enrique Ortega.
El Consejo de Defensa de la Patagonia, integrado por más de 40 organizaciones regionales, nacionales e internacionales, expresa un enérgico rechazo al proyecto hidroeléctrico Aysén en los ríos Báquer y Pascua, que se presenta hoy ante la Dirección Regional de la Comisión Medio Ambiente por la Sociedad Hidro Aysén, compuesta por Endesa y Colbún. La construcción de 5 represas en Aysén no es un proyecto país, como ha sido presentado ante la opinión pública, sino un negocio privado de transnacionales españolas, italianas y chilenas, que de materializarse les permitiría aumentar su poder monopólico desde el actual 74% de la generación eléctrica del sistema interconectado central a más del 90%. Es falso que con este proyecto se resuelva la estrechez energética, porque en el escenario más optimista, las represas de Hidro Aysén entrarían a operar recién en el año 2014, siendo que los varios proyectos de generación eléctrica ya aprobados permitirán en solo 2 años más que la oferta energética supere la demanda. Chile en la actualidad, sin hacer ningún cambio regulatorio, está en condiciones de suplir el 53% de la matriz eléctrica del sistema interconectado central al 2025 mediante energías renovables no convencionales y eficiencia energética. Así lo demuestra un reciente estudio elaborado por las Universidades de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María. La inundación de los más valiosos valles patagónicos y la instalación de un gigantesco tendido eléctrico impactarían negativamente los puestos de trabajo y el ingreso de la región producto del turismo. Según un reciente estudio de la Universidad de Chile, disminuirían en 3.800 los empleos anuales, se ocasionarían pérdidas económicas netas cercanas a los 40 millones de dólares por año. La presentación del estudio de impacto ambiental de las 5 centrales en forma separada con el tendido eléctrico es una forma de fraccionar el proyecto, porque con ello se elude el hecho de que estas centrales obligan a la construcción de la línea de transmisión más larga del mundo, que impactaría gravemente otras 8 regiones de Chile, desde la Patagonia a Santiago, y por lo tanto no da cuenta de la real magnitud de los impactos del proyecto de generación y transmisión como un todo. Estas represas destruirían la Patagonia chilena, sus modos de vida y la cultura regional, además de afectar importantes reservas de la biodiversidad únicas en el mundo, partiendo por nuestro emblema patrio, el Huemul, y los bosques templados húmedos más extremos del planeta. La estrategia de desarrollo sustentable es Aysén Reserva de Vida, en la cual el gobierno regional y el sector privado han invertido importantes recursos humanos y económicos. La eventual construcción de estas 5 represas, más las que otras transnacionales proyectan para la Patagonia, constituye un incumplimiento a la legislación ambiental vigente al infringir el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos, que forma parte del Tratado de Medio Ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991. Además, es incoherente con el ordenamiento territorial regional y vulnera el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet de no evaluar proyectos sin una estrategia de manejo integrado de cuencas. Por las razones antes expuestas, el Consejo de Defensa de la Patagonia espera que las autoridades de gobierno se abstengan de seguir interviniendo a favor del citado proyecto para que pueda ser evaluado correctamente. El desarrollo de Chile debe ser la suma del desarrollo de las regiones.
El aumento de la inflación en nuestro país ha debido enfrentarse con los mismos sueldos. Sin embargo, los diputados decidieron incrementar en 100.000 pesos el bono por asignación de combustible. Ya echaron pie atrás, mientras miles de chilenos miramos estupefactos a quienes legislan en nuestro país. Escuchamos la crónica del periodista Raúl Rodríguez. Mientras miles de chilenos deben arreglárselas con el mismo sueldo para enfrentar las alzas de los alimentos y las gasolinas, los diputados de la República decidieron aumentar en 100.000 pesos la asignación por combustible. Sin embargo, tras la polémica generada y la crítica de varios sectores a la medida autoimpuesta, finalmente los parlamentarios en una sesión de urgencia echaron pie atrás y suspendieron el reajuste. Primero fueron algunos diputados oficialistas e independientes quienes rechazaron el bono, para posteriormente la UDI públicamente criticar la medida y negarse a recibir los 100.000 pesos. Los diputados ex DC Jaime Mulet, Eduardo Díaz y Alejandra Sepúlveda manifestaron que nos parece indigno que hayan este tipo de asignaciones cuando existen tantas diferencias de sueldos entre unos y otros en Chile. Nosotros tenemos altos salarios y por ello venimos aquí a dar una señal clara. Esta alza en los bonos comenzó el mes pasado cuando la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja aprobó el subsidio en combustibles, lo que incrementó el bono por este concepto hasta llegar a los 900.000 pesos mensuales. Los parlamentarios están nuevamente en entredicho por el rol que cumplen al ser elegidos por la ciudadanía, sin importarle las alzas que sufren todos los chilenos por la carestía de la vida, ni menos que distintos gremios y automovilistas particulares pidiesen en reiteradas ocasiones la eliminación del impuesto específico a los combustibles. El subsidio autorizado por el Ejecutivo solo ha sido un paliativo, pues las alzas y bajas constantes en el precio del crudo a nivel internacional y sus efectos en el precio del petróleo en Chile han hecho mínima e insignificante la inyección de recursos aprobada por el gobierno. Este nuevo show parlamentario no hace más que seguir desprestigiando a los políticos en Chile y agudizar la molestia del movimiento social, la clase media y los sectores más desprotegidos en un contexto altamente inflacionario y de escaso crecimiento económico en nuestro país. El organismo regulador de las telecomunicaciones de Uruguay informó que un tercio de los servicios de televisión digital serán destinados a medios comunitarios. Sobre esta inédita oportunidad para el mundo social, que puede significar un referente a tener en cuenta para la discusión sobre televisión digital en Chile, nos cuenta el periodista Patricio Rivera.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, URSEC, de Uruguay, algo así como la Subsecretaría de Comunicaciones, SUBTEL, en Chile, pero con más autonomía que el símil nacional, informó en estos días que serán destinados 9 canales de la banda de UHF para la prestación del servicio de televisión digital terrestre y abierta, TDT, reservando 3 de ellos para la televisión comunitaria, en un hecho sin precedentes en materia de acceso equitativo a los medios de comunicación. La reserva de un tercio de las frecuencias para los medios comunitarios en cualquiera de las bandas de radiodifusión es una norma incluida en la Ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, aprobada recientemente en la Tierra Charrúa, en diciembre de 2007. Paralelamente, 4 de estos canales serán entregados al sector privado comercial y 2 a medios públicos. Esta noticia pone de manifiesto los avances en la democratización de la sociedad uruguaya y pone en cuestión la realidad de nuestra nación. Recordemos que a fines de 2007 ingresó a trámite legislativo en nuestro país una iniciativa que reconoce la existencia del servicio de radiodifusión comunitaria, lo que si bien constituye un avance, en la práctica mantiene una serie de restricciones al ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación. El proyecto de ley, concordado por el gobierno y la asociación gremial que agrupa a unas 200 radios de mínima cobertura, entró al Parlamento, como en la mayoría de las normas que tramita este poder del Estado, sin que existiera un debate ciudadano previo, y hoy por hoy duerme el conocido sueño legislativo. Por otra parte, el gobierno ha prorrogado una y otra vez la decisión respecto de la norma que regirá la digitalización de las frecuencias en nuestro país, y aquí también es manifiesta la ausencia de las voces de una ciudadanía que será afectada directamente por las decisiones administrativas que se tomen en alguna temperada oficina de la capital de Chile. La equidad en la distribución de las frecuencias, léase los 3/3 reconocidos en Uruguay, no es tema en nuestro país. Los gobiernos de la concertación han apostado en la profundización de un modelo librado al dios mercado, renunciando a la gestión y promoción de medios públicos. Y no hablemos de Televisión Nacional, cuyo modelo dista mucho de incluirse en tal categoría. Con mayor fuerza, los medios ciudadanos o comunitarios se ven enfrentados a una orfandad y precariedad que atenta permanentemente contra su sostenibilidad. Está claro entonces que, sin tener ninguna dote de tarotista o de adivinador, el futuro de nuestras comunicaciones, de no mediar algún cataclismo social, seguirá dependiendo de las proyecciones financieras de los grupos económicos que administran ya no solo el mercado de las comunicaciones, sino también prácticamente la totalidad del espectro radioeléctrico, como para envidiar la democracia uruguaya.
En 8 meses más, la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado será una realidad, luego de que sea publicada en el Diario Oficial. Desde ese momento, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier organismo del Estado y la respuesta nunca podrá ser no. Sobre estos avances en materia de probidad y transparencia, nos informa el periodista Raúl Rodríguez. La reciente promulgación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado viene a corregir una de las grandes falencias que los gobiernos de la Concertación han mostrado en sus políticas de gobierno. Desde el retorno a la democracia, las trabas eran innumerables para que cualquier ciudadano pudiera obtener algún dato sobre el manejo de dineros públicos o cómo se designaban ciertos personeros de gobierno, ya que todo quedaba a criterio del jefe de cada organismo. Pese a que en el año 2005, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos promulgó una serie de reformas a la Constitución de 1980, se intentó solucionar el acceso a la información al derogarse la facultad de obligar a las dependencias públicas a hacer entrega de los datos solicitados, en la práctica esto era inviable, pues el proceso era sumamente largo y engorroso. Entre hacer la solicitud y operar a discreción de los encargados de repartición, quienes podían incluso negar el requerimiento, podrían pasar semanas de espera. Casos como el MOPGATE o las irregularidades en EFE son emblemas de la falta de probidad en el manejo del Estado, pese a que históricamente se ha consignado a Chile como uno de los países menos corruptos de América Latina. Por lo tanto, esta nueva ley viene a subsanar y a mejorar la fiscalización por parte de la ciudadanía para que este tipo de casos no se repita. Después de 8 meses desde que la ley sea publicada en el Diario Oficial, todas las dependencias estatales de nivel central, regional o comunal estarán obligados a entregar en un plazo máximo de 20 días la información solicitada por cualquier ciudadano. Además, bajo el principio de transparencia activa, los organismos fiscales deben publicar y actualizar en sus sitios web información relacionada con su estructura interna, funciones, competencias, contratos, remuneraciones, adquisiciones y resultados de auditorías, entre otras. Junto con la normativa que deberán cumplir las entidades públicas, además la presidenta Michelle Bachelet debe proponer al Senado una serie de nombres para que formen el Consejo de Transparencia, órgano dedicado a garantizar el derecho al acceso a la información pública. Los 4 consejeros nominados por la jefa de Estado deben ser ratificados por 2/3 de los senadores en ejercicio, es decir, 25 votos. Algunos de los nombres que suenan para los cargos son el exministro de Economía Alejandro Ferreiro, el abogado y director de la Fundación Pro Acceso Juan Pablo Olmedo, Lucas Sierra, investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, y Fernando Coloma, expresidente del directorio de Canal 13. Diversas organizaciones de la sociedad civil ya se han pronunciado respecto a algunos de los criterios que la mandataria debiera considerar a la hora de escoger a los miembros del Consejo, tales como igualdad de género, competencias y participación de la sociedad civil. Hasta ahora el gobierno no se ha manifestado al respecto, pero al menos los actores y organizaciones de la sociedad civil han valorado esta nueva normativa como un avance en la modernización del Estado en Chile. El informe anual sobre derechos humanos, preparado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, da a conocer graves deficiencias en el ejercicio de los derechos básicos de grupos vulnerables como las personas privadas de libertad, niños, adolescentes, mujeres, pueblos originarios y minorías sexuales. Asimismo, critica que pese al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la derogación de la ley de amnistía y el derecho a la salud consignado en el Plan Auge son temas pendientes en nuestro país. A continuación escuchamos el informe del periodista Juan Enrique Ortega.
El derecho a la salud en Chile ni siquiera está garantizado en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita, en la práctica, a criterios económicos y no sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres y sus necesidades especiales, como el parto sin dolor. Así lo devela el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2008 que elabora el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el cual, por primera vez, incluye un capítulo completo dedicado al tema. Este año la publicación entrega además 3 estudios inéditos: protesta social, derecho a huelga e instituciones nacionales de derechos humanos, los que se suman a otras temáticas que también se incluían en versiones anteriores, como las vulneraciones de derechos humanos al interior de las cárceles de adolescentes, hacia los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las minorías sexuales, entre otras. En materia de derechos humanos, Chile sigue observando graves deficiencias, manifestó Nicolás Espejo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Estas se concentran, apuntó, en grupos vulnerables como las personas privadas de libertad, las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos originarios y las minorías sexuales. Respecto de los avances, mencionó algunas políticas impulsadas por el Estado de Chile, como el Plan de Reconocimiento a los Pueblos Indígenas, pero al mismo tiempo llamó la atención sobre un discurso que busca avanzar, pero una práctica contradictoria con ello. Como ejemplos, mencionó el rol del Consejo de Defensa del Estado, que apela a la prescripción para no reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado, o los 18 años de tramitación parlamentaria del Ombudsperson en nuestro país. En el caso del derecho a la salud en el Plan Auge, la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las guías clínicas Auge, que son las verdaderas letras chicas del plan, son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema. Estas establecen criterios de exclusión, tales como la edad o el lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley número 19.966 estableció para que toda persona residente en el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad. Tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al auge a partir de julio del 2007. Más grave es la situación de aquellas personas excluidas del auge por razones de edad, pues la lista de espera para la operación a la vesícula, cuando las personas no cumplen el requisito de estar entre los 35 y los 49 años de edad, ha aumentado de 44 semanas a 80 semanas, mientras que aquellos considerados beneficiarios auge solo deben esperar 10 semanas, lo que es una clara e injustificada discriminación. Asimismo, mientras el gobierno de Chile impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios, particularmente el mapuche, al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora el día después. El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho a la reunión y a la protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales, que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón. A pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado de Chile por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales. Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga. Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga a sus trabajadores tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital, planteó Espejo. Además, el informe 2008 trata otros temas, tales como las instituciones nacionales de derechos humanos, las personas con discapacidad, el acceso a la justicia y la justicia militar.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.